Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
¿Cómo andas, Diana?
Todo bien, bienvenidos a Vocación Positiva, como todos los sábados que los estamos acompañando acá en Radio Cultura. Radio Cultura en vivo por YouTube, también en la página de Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar.
Y en Instagram pueden seguirnos también en arroba Vocación Positiva.
Excelente, gracias Cristian Magnífico. Qué linda tarde de sábado.
Hermosa.
Hermosa.
Y bien acompañados también.
Muy bien acompañados, porque es una tarde de sábado ideal para poder informarnos y hablar un poco sobre arte. Y qué lindo estos profesionales jóvenes, ¿no?, que se dedican a esta área.
Claro, por eso ahora tenemos a Debra Pujovic, que es responsable del área de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires y próxima licenciada en Artes de la UBA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Debra?
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos por estar acá hoy.
No, por favor, tenés muchos conocimientos y experiencia, ¿no?, para contarnos del Museo de Arte.
Sí, por supuesto, así es.
Educadora del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. ¿Qué sería esto, Debra?
Y bueno, yo soy la responsable del área de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que está ubicado en Avenida San Juan 328. Es un museo de gestión privada, ¿sí? El fundador es Aldo Rubino, que comenzó a coleccionar a partir de la década de los 80. Entonces, la misión del área de educación es conectar esta colección del museo con nuevos públicos, ¿sí?
Claro, porque ¿qué público es el que asiste a estas actividades en general?
Claro, principalmente apuntamos al público joven, infancias, ¿sí?, familias con infancias, y actualmente tenemos un curso, un ciclo de cortos que se llama Mirar y Crear, que está hecho en colaboración con el Instituto Francés en Argentina. Son cortos sin diálogo y, bueno, nosotros los miramos y luego hacemos una actividad en base a la estética del corto.
¿Con los chicos?
Con los chicos, así es, y la familia también.
¡Qué lindo!
Igual también participás personalmente, ¿no?, de la curaduría.
Sí, también, bueno, yo curé una exhibición que está en el sexto piso del museo, que se llama Geometría Háptica. Y bueno, la idea fue partir de un texto de Gilles Deleuze, que él habla del concepto del ojo háptico, de cómo percibimos las texturas, y a partir de esto se reunieron obras de diferentes artistas con trayectorias diversas y se propone al espectador experimentar estas texturas planteadas por los artistas, ¿sí?
Debra, para quienes no saben, ¿qué es curar?
Bueno, la curaduría...
Sí. La curaduría, ¿no? ¿Por qué uno dice curar? Claro,
claro, piensa, sí, la tenemos que explicar.
En la salud, ¿no?
Es verdad. Bueno, un curador es aquel profesional que se encarga de armar una exhibición, ¿sí? Reúne los artistas que se van a exhibir, las obras que se van a exhibir, cómo van a estar exhibidas en la sala, arma un texto, un relato curatorial sobre estas obras particulares.
¿Obras de pintura? ¿O
bueno,
de todo tipo?
De todo tipo. En este caso son pinturas y hay una escultura en sala. Pero bueno, básicamente un curador lo que hace es eso, ¿no? Armar lo que se va a transmitir y cómo se va a exponer esta exhibición.
Y se estudia la curaduría, ¿no?
Así es una disciplina que se estudia.
Interesante desde lo vocacional, ¿no? Para quienes no conocen demasiado esto, está bueno.
Claro, uno no podría creer, ¿no?, que detrás de las obras hay tanto trabajo.
¿Y cómo fue que surgió dentro tuyo esta vocación por el arte?
Y bueno, comenzó desde muy chica. Yo siempre dibujé, pinté y me interesaba como ir más allá, meterme y empezar a investigar qué era el arte, ¿no? Y así fue como llegué a la carrera, a la licenciatura en artes de la UBA, que es más bien teórica, y me enamoré de ese mundo teórico de la historia del arte y todos los debates filosóficos que están por detrás también.
Qué interesante carrera, ¿no? Para quienes les interesa el arte, porque no se conoce tanto esto, Debra.
Sí, es verdad.
Tal cual. Y el arte, viste que también tiene que ver con lo terapéutico. Viste que hay una rama de psicología que es el arte terapia, ¿no?
Sí, así es.
¿Tienen psicología en la carrera como materia?
Tenemos una materia que se llama psicología del arte, donde analizamos qué hay por detrás del discurso de cada artista, ¿no? ¿Dónde están esos detalles? Wow. ¿Dónde salta a la vista eso íntimo del artista?
¿Te gustó la materia?
Me encantó.
Y la psicología, viste que atraviesa todas las áreas.
Claro, acá tenés que lisonjear, porque ella es psicóloga. Entonces,
perfecto.
Claro. Bueno, entonces, ¿y vos ahora estás dedicándote ya en la práctica? O sea, estás trabajando en el área artística, pero también estás estudiando y ya finalizando prácticamente la licenciatura.
Así es, sí, me quedan un par de finales y ya estaría recibida y prácticamente.
Un licenciado en arte, ¿qué campo laboral tiene?
Bueno, como licenciado en artes hay en teoría cuatro campos. Está el trabajo en instituciones, la curaduría, la docencia, si es que uno hace profesorado, porque también está la opción de hacer profesorado, y la investigación.
¿Cuál te gusta o todas?
Y a mí principalmente me gusta el trabajo en instituciones. Me parece que es muy rico la conexión con el exterior, ¿no? Con los visitantes que entran al museo constantemente. Tratar de difundir el arte también me parece muy interesante. Y también la docencia.
Hay mucho para hacer entonces. Y en este momento la gente necesita mucho, ¿viste? Tener espacios de arte para poder, no sé, ahí proyectar un poco todo lo que le pasa. Y la creatividad, ¿no tiene que ver tanto con la creatividad esto?
Sí.
¿No? Porque cada uno como que puede ir explorando,
claro,
sus propios talentos ahí, ¿no?
Bueno, Debra igual explora muchas más áreas, porque también baila tango, así que...
Sí, así es.
Bueno, entonces eso está bárbaro.
De arte lo tiene todo.
Buenísimo. Escúchame, para quienes quieran participar en estas actividades que dijiste del museo, ¿cómo tienen que hacer?
Bueno, el museo tiene un Instagram que es @museomacba y actualmente tenemos una convocatoria que creo que finaliza mañana, que es para Arte y Letras. Arte y Letras es un ciclo del museo que pretende vincular las artes visuales con las artes literarias, y en esta edición se propone la poesía. Entonces, los que quieran pueden entrar a la página, que es museomacba.org, y chusmear la convocatoria, pueden mandar sus poesías para leer en el museo.
Ay, se van a leer en el museo, vamos a ir todos al museo.
Vamos, vamos, yo tengo unas poesías ahí.
¿Sí? ¿Tenés poesías?
Uy, si te las leo te enamoras, así que...
Dale, bueno, después las vas a leer. Museo Macba, entonces. Debra, me encanta esta información porque, viste, no se conoce todo esto. Así que un placer que estés acá en la radio. Luego continuamos un rato más, ¿eh?
Por
¿quién
favor.
Más va, nos va a estar visitando hoy, Cris?
Bueno, más adelante tenemos a Cristian Javier Ricomagno, que es un politólogo, la verdad, reconocido. Trabajó, la verdad, en el área del gobierno hace muy poco, en las campañas que tuvimos
buenísimo.
Muy próximas. Así que nos va a acercar ciertas primicias y sacar algunas dudas con respecto a, bueno, algunos dichos que tuvimos y escuchamos del presidente Milei.
Me encanta. Y también va a estar con nosotros en comunicación una nota muy linda que vamos a hacer con Estela Maris Quesada. Ella es consteladora familiar. Un tema interesante, la constelación. ¿Te gusta, Debra?
Sí, sí.
Buenísimo.
Me atrae.
Es muy, muy atractivo. Hacemos un breve corte y ya volvemos. Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales y también en las de la radio, ¿no? De Radio Cultura. Y les cuento que ahora estamos en comunicación con Estela Maris Quesada. Ella es consteladora familiar. Los temas que trata son fascinantes, interesantísimos y muy actuales. Y la queremos escuchar. Hola, Estela, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Estela?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes.
Igualmente, un placer para nosotros. Mira, hay varios temas que sabemos que vos manejás mucho, y desde esta cuestión de la constelación, ¿no? De tu especialidad, que es ser consteladora familiar. De hecho, acá está Debra, que ella es una artista, le gusta el arte, la historia del arte, y dice que le encanta y le fascina este tema y no conoce tanto. Estela,
es que es un tema apasionante para todos y despierta mucha curiosidad, ¿no? Las constelaciones familiares nos ayudan a mirarnos dentro de un contexto, dentro de un gran contexto familiar, y entender que muchas dinámicas inconscientes que hoy estamos atravesando y viviendo tienen que ver por ese gran encuentro intergeneracional cuando llegamos adentro de una familia. Estamos atravesados por la historia emocional, por las creencias, por paradigmas dentro de la cultura. Entonces, todo eso es un gran bagaje que nosotros traemos de manera consciente e inconsciente.
Vos fíjate cómo eso influye, ¿no? Y uno, no, como dice Estela, claro, no toma conciencia que eso nos está condicionando. Y que también nos está condicionando a los chicos en este último primer día de clase, Estela, que ya se viene, ya.
Ya se viene. Y es el gran desafío para todos los papás, ¿no? Y acá te juega también cuánta cercanía, cuánta claridad, cuánto contención hay dentro del plano familiar para ese adolescente que quiere transgredir muchas veces ciertas normas, en donde siente que es un gran desafío para él encontrarse dentro de este, creyendo que ya es grande, que es adulto, ¿no? Y es donde todavía está en una gran formación para ser ese adulto que sale hacia la vida. Entonces, ¿cómo como papás podemos también hablar con ellos, tener esta cercanía, este contacto de, a ver, quiero conocer a mi hijo también, ¿no? Porque cuando es adolescente, nosotros dentro de la adolescencia hay muchas cosas que creemos que sabemos porque fuimos adolescentes, pero estamos dentro de otro contexto. Y es acercarnos a cada uno de nuestros hijos y ver qué piensan, cómo sienten, cómo están viviendo este momento, hablar sobre el alcohol, hablar sobre sus cuidados, ¿no? Tener como una responsabilidad en esto, porque muchas veces, y me pasó porque soy mamá y atravesé este último primer día en donde muchas madres dicen, no, mi hija no toma, pero se encuentran en esta situación en donde todos los chicos comienzan a tomar.
Bueno, entonces, esto que decís, este, ¿no? Mi hija no toma, sí. Mi hija no toma. Uh-huh. Como hay una actitud de cierta negación muchas veces de los papás de adolescentes, ¿no, Estela?
Sí, es donde también es como que hay un ideal, ¿no? Nosotros como papás a nuestros hijos lo vemos dentro de un contexto, pero no sabemos cómo son dentro del grupo de sus amigos, si es que no estamos abriéndonos a esos momentos y viendo, interactuando con ellos, conociendo a sus amigos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que hacen, cuáles son las costumbres que están teniendo dentro de ese grupo de pertenencia, porque a veces el adolescente se encuentra que para pertenecer tiene que acceder a ciertas cosas.
Sí.
Entonces, ¿cómo estamos como papás apoyando eso, viendo y diciendo, bueno, cuáles son los recaudos? Si vas a tomar, ¿qué vas a tomar? ¿Tenés que mezclar? ¿No tenés que mezclar? O sea, hay cosas que como papás tenemos que estar abiertos a dialogar, pero como nosotros también fuimos jóvenes y mucha de esta cultura emocional y de esta cercanía y contacto con nuestros padres y el diálogo también, algunos no lo pudimos desarrollar, otros sí. Entonces es también aprender a conocer a ese hijo adolescente también dentro de su contexto y entender que pueden barajarse muchísimas posibilidades y es decir, bueno, a ver, contame, vas a ir al UPD, ¿cómo lo querés vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Va a haber alcohol? ¿Vos vas a tomar? Bueno, a ver, sabés que no tenés que mezclar, sabés que tenés que alimentarte si vas a tomar, sabés que tenés que tomar de una manera medida si es que lo vas a hacer, ¿no? Porque esto de no lo hacen porque son adolescentes y porque son chicos y son menores, después terminamos viendo que sí lo hacen y que llegan a determinados comas alcohólicos los chicos, y que eso es después cuando el padre se encuentra con una gran tragedia, un gran drama. Entonces siempre tiene que haber educación dentro de estas cosas que están pasando y que son habituales que sucedan, a pesar de ser todavía menores.
Claro, porque son menores, sí. Pero ellos como que se autoperciben, su autoconcepto mayores, que ya son mayores y que pueden hacer cualquier cosa, como vos decís, y que no toman conciencia de los riesgos, ¿no?
Exacto. No hay conciencia de los riesgos y uno a veces como papá desconoce mucho. A mí me ha pasado que madres dentro del contexto me han dicho, bueno, pero mi hija nunca tomó, y bueno, lo que pasa es que vos crees que tu hija nunca tomó, o por ahí nunca tomó, pero acá se animó a tomar y no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿cuánta educación tiene que haber de nosotros y cuánta contención tiene que haber de nosotros? Porque ellos van a estar siempre para transgredir, ¿no? Y si yo le digo a mi hijo, no tomes, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, de alguna manera él va a buscar de alguna manera transgredir la norma.
Claro, claro. Es más importante informarlo también al chico, o sea, para que él pueda decidir, ¿no? Con respecto a cuáles son las consecuencias sobre tomar esas decisiones,
exacto,
¿no?
Exacto, siempre hablar, informar, cuáles son las consecuencias, darles información a los chicos y que también nos sientan a nosotros permeables, ¿no? A la hora de acudir a nosotros para asistirlos en cualquier eventualidad que tengan, porque algunos papás no están, ¿no?, accesibles a esto. Si te
o
pasa
critican,
algo, a mí no me llames.
O se enojan, ¿o critican, ¿no? Y entonces ahí, exacto, también es cerrar la puerta, porque los chicos saben que ahí no van a tener un espacio de escucha. Claro.
El hecho de, exacto, tener una elección fomenta la autoestima, ¿no es cierto, Diana?
Bueno, hablaste de elección. Total. Y están estos chicos, los ninis, que yo sé que lo estás manejando y trabajando mucho el tema, Estela. Con estos, claro, es el último primer día, pero luego ya les viene el tener que tomar decisiones para el futuro. ¿Y qué pasa con los que quedan ahí instalados en ese lugar de ni quiero estudiar, ni trabajar, ni proyectos? ¿Qué pasa con esto, Estela?
Bueno, acá tenemos que revisar también todos estos mandatos y todo lo que hablamos dentro del hogar, ¿no? Porque un hijo que no toma también una responsabilidad y al mismo tiempo el padre quiere que sea autónomo, que se desarrolle, ¿cuántas veces le decimos, no, deja que lo hago yo? Bueno, no querés hacer, no vas a hacer tu habitación, deja que la hago yo. Ese chico está acostumbrado que de alguna manera alguien siempre lo asista o les resuelva las cosas, porque a veces como papás nos confiamos en sus capacidades o que tienen una determinada edad para enfrentar ciertos desafíos que a veces son los diarios, ¿no?, de gestionar dentro de la casa ciertos hábitos.
Tal cual. Eso se aprende, ¿no?, en lo cotidiano ya desde chico, entonces lo tienen incorporado. Exacto. ¿Y todo esto se puede trabajar y manejar con las constelaciones, que es a lo que vos te dedicás?
Sí, Diana, se puede trabajar, porque muchas veces detrás de esta, ¿no?, dependencia que se genera entre padres e hijos, y esta sensación de, bueno, hijo, quédate tranquilo, yo lo hago, yo estoy por vos, yo te hago todo, yo te soluciono, hay una gran necesidad de esos padres de que esos niños de manera inconsciente se queden con ellos porque les dan esa sensación de sentirse seguros y resguardados, ¿no?, a esos papás. Entonces yo no quiero que crezcas, quiero que te quedes al lado mío de alguna manera, te estoy reteniendo porque en realidad vos sos ese pilar que yo necesito para apoyarme en la vida. Entonces, a través de las dinámicas de constelaciones familiares, lo que vemos que esos padres se sintieron muy carentes de afectos en relación a la vinculación que tuvieron con sus propios padres. Entonces, ese hijo los viene a traer a la vida de alguna manera, o ese hijo les da esa seguridad y contacto que esos padres no pudieron tener de sus propios padres. Entonces, acá se ven infinidades de dinámicas inconscientes en donde nosotros como padres podemos trabajarlos para también ayudar a nuestros hijos a que puedan crecer y estar confiados en la vida. A veces es, tuve una pérdida de un hijo anterior, entonces tengo mucho miedo que mi hijo se desarrolle, entonces prefiero tenerlo bajo mi ala y mi protección, porque tengo miedo que suceda algo, porque no pude duelar ese duelo anterior. Entonces se manifiestan muchísimas dinámicas que de manera inconsciente no nos damos cuenta porque nos ponemos en piloto automático y seguimos hacia la vida. Pero sí hay muchísimas dinámicas que a través de constelaciones podemos descubrir a través de esta generación Niní, ¿no? Que nosotros los responsabilizamos a ellos, pero detrás de ellos estamos nosotros y está todo lo que nos aconteció a nosotros en nuestra historia.
Lo que tiene que ver con las generaciones, ¿no? Y cómo se va proyectando en los hijos. Exacto. Y los vamos condicionando. Para quienes quieren hacer constelaciones, porque es algo que sabemos que se necesita y que es efectivo, ¿no es así, Estela? ¿Cómo podemos hacer para ubicarte?
Mira, Diana, me pueden ubicar en Instagram, en Equilibrándonos OK, ahí van a tener un teléfono de contacto, un mail, para mirar todo lo que tiene que ver con actividades, con consultas, y también cómo poder ayudar a nuestros hijos a que tengan esa autonomía, tengan esa fuerza para salir a la vida, y siempre va a ser trabajando desde nosotros para ayudarlos a ellos a potenciarse.
Para quienes no tienen hijos, ¿también pueden hacer constelación?
Sí, porque mira, nosotros vemos que las personas que no tienen hijos tienen proyectos y tienen cosas que encaran en la vida, y es una manera simbólica también de tener hijos, y de acuerdo a todo lo que les esté pasando a esas personas en relación a sus proyectos, a sus metas, a su profesión, es también una consecuencia de eso que pasó anteriormente dentro del transgeneracional o lo intergeneracional que vivieron en su infancia y en su ciclo de vida.
Equilibrándonos, OK. Ahí tenemos toda la información. Qué lindo. Bueno, entonces vamos a después mirar tu Instagram, y para quienes quieren informarse, también quizás hay actividades, talleres, cursos, ¿no?
Sí. Sí, sí, tenemos varias actividades. Ahora vamos a tener varias formaciones también para personas que quieran capacitarse dentro de esta herramienta para un propio proceso personal, o también para dedicarse a esto, ¿no? Es una capacitación de 2 años en donde lo primero que trabajamos es en el ser, para después sumar todas las herramientas y estar capacitado para acompañar a otros procesos. Y si no, también tenemos varios encuentros de constelaciones, tanto en 25 de mayo como en Junín, los próximos, y próximamente acá en Martínez, que vamos a tener en la zona varios encuentros de constelaciones también.
Esos encuentros grupales de constelaciones deben ser excelentes.
Son maravillosos.
Maravilloso, me imagino, porque hay toda la energía grupal. Gracias, Estela, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vos, Estela Maris Quesada, consteladora familiar. Muchas gracias y te deseamos acá un buen fin de semana desde el estudio de Radio Cultura.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. Un placer.
Igualmente, hasta la próxima. Ya volvemos.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Turn me on.
Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next.
Continuamos en Vocación Positiva y ahora tenemos una nota muy linda, muy interesante, que tiene que ver con la comunicación, con la política. Les cuento que está con nosotros acá y te quiero agradecer, te queremos agradecer muy especialmente, Cristian Javier Ricomagno, ¿así es?
Claro. Sí, está perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Profesor de Comunicación Política en UADE y también periodista político.
Sí.
Nos vas a hablar un poco de la actualidad de hoy, ¿no?
Eso dice LinkedIn. Sí, Cris, cuando quieras.
Especialmente hablarnos de los dichos de Milei últimos que hicieron, que pusieron en foco a Lali Espósito.
Bueno, eso se puede analizar de distintas maneras, el conflicto con Lali o con la cultura en general. Para mí hay un error estratégico ahí de subirla a ella al ring, ¿no?
Claro.
Es la primer, para mí es la primera batalla que pierde en redes sociales Milei. De hecho, ella ganando se baja la espuma con un muy buen comunicado, muy alto. Ahora hay una doble vara también, ¿no? Uno puede atacar a Lali, decir, cobraste 40, o Lali depósito, como dijo él, que claro, fue lo que más rebotó. Cuando uno ve redes sociales y medios, es lo que más rebotó. Eso está pensado estratégicamente, está muy bien pensado estratégicamente ese tipo de estímulos para decir,
¿causan bueno, impacto?
El impacto, claro, de depósito, ¿no? Fue lo que más se comentó en ese momento en la entrevista en La Nación. Ahora, si uno ve estratégicamente política y comunicación, para mí fue un error por lo que implica Lali, porque la culpa no es 100% de ella, la culpa no es del chancho, también es del que le da de comer.
Claro.
¿Y quién es el que le da de comer? Sino el Estado, es decir, el gobierno o los gobernadores. En definitiva, Lali no vive de las fiestas populares provinciales. Lali da transitares en el mundo. Entonces, si yo me cizaneo con ella, que tiene seguidores, etcétera, posiblemente pase lo que pasó, que fue un rechazo importante a esa actitud del presidente.
No, entonces, no de todos rechazo, hay gente que sí lo apoya.
Claro,
¿no?
Pero a eso voy a la doble vara de por qué el debate. Estaríamos en el momento de decir, o los medios lo han mostrado como Milei contra Lali, ¿no? La cuestión de Lali fue el tema de vos cobras plata del Estado. Y la verdad es que ella la cobra, pero también alguien se la paga. Digo, los gobernadores se enojan, pero en Córdoba el Estado cordobés gasta 26 mil millones de pesos en pauta y después dice no tengo para pagar los salarios. La Rioja le ha pagado en su momento más de 40 millones de pesos a Lali por hacer un recital en La Chaya y no tiene cloaca, no tiene gas, no tiene hospitales como la gente, no tiene educación, los salarios no empiezan.
Entonces, eso es lo que se critica.
Entonces,
claro,
eso es lo que se critica. Y también se critica que durante 4 años hay muchos artistas que después de la ley base, con todo lo que se explicaba de reforma y demás, salieron a criticar cosas Pero claro, es muy fácil el discurso progresista y hacer cultura siempre y cuando alguien me financie lo que yo quiero. Es como en los medios que nos pasa siempre en el debate de la pauta. Si no tengo pauta, cierro la radio. Bueno, mejora el producto y te van a escuchar más, va a tener más sponsor. No todo tiene que depender del subsidio del Estado. Entonces me parece que es un debate en el cual el presidente se sobregiró ahí en redes sociales, atacándola por demás a Lali, y me parece que eso fue un boomerang, ¿no? Que ahora, claro, bueno, parece como que le han puesto paños fríos todo, sobre todo ella con el comunicado ese, como decía Cristian.
Claro, un error para la opinión pública también, porque es muy importante la visión que tiene la gente de él.
Sí, yo no sé si un error para la opinión pública, sí para un sector de la opinión pública. Yo no sé, no creo que las personas que estén en su casa, me voy bien al interior, estén preocupadas porque Lali cobre o no cobre.
Totalmente.
O sea, la gente está terminando las vacaciones, está preocupada por llegar a fin de mes, por pagar el alquiler, porque le aumenta el boleto de subte, de colectivo, por los subsidios, etcétera, etcétera. Me parece que el debate de Lali, la verdad, con las preocupaciones que tienen los argentinos hoy, ese es el problema de pensar la opinión pública así, para mí, uh-huh, es que estamos analizando la opinión pública de Capital Federal.
Claro.
Y Argentina va más allá de la General Paz. Ese es el tema. En la agenda mediática fue Lali, y fue, si ustedes se fijan, fue circunscribida a Capital Federal el debate público sobre ese tema. Ahora, cuando uno va al interior, le dice, va el debate de los subsidios, por lo general que lo llevan los gobernadores, ¿no? Con este recorte que está haciendo Milei.
Sí.
Entonces uno puede estar a favor o en contra, Milei, estoy diciendo que esté bien o mal. Lo que estoy analizando es, cuando voy al interior y digo, o un gobernador dice, che, me están sacando, no puedo pagar los sueldos porque me bajan este subsidio, y hago un doble clic en la cuenta del gobernador, veo que tiene un gasto infernal en pauta. Si yo voy a mi casa, nosotros no tenemos plata, mi papá que decía, bueno, estoy en educación, salud, chao, no hay vacaciones. Acá es lo mismo, si tengo cuatro mangos, pongo uno en educación,
claro, uno en salud, prioridades.
Las prioridades, uno en cosas, y de hecho, paradójicamente, uno de los gobernadores que más gasta durante la presidencia de Alberto Fernández, que es Quintela La Rioja, que más recibe del gobierno nacional para gastar, no hace el festival provincial más importante, el único que organiza la Secretaría de Turismo en La Rioja, que para eso está, organiza un festival al año, y lo privatiza. O sea, lo privatiza, lo agarra un privado y lo gestiona, porque el Estado no tenía plata para hacerlo.
Claro.
Hasta ese punto, ya, hasta hacer ahorrar al tipo que menos ahorraba. Es lógica. Entonces, es muy fácil pegar al presidente, pero neta, es el más lógico de todo, aunque uno le digan el loco.
Claro.
Cristian, vos te dedicás a asesorar a políticos, ¿no?
Sí.
¿Es así?
Sí. Está muy bueno el trabajo ese, porque en la facultad siempre cuando hacemos análisis y demás en comunicación política, una de las materias que yo doy, todas estas cosas siempre pasan por la cabeza de uno para ver cómo se mimetiza, ¿no?, con la realidad. El asesoramiento político, digo.
Ok, es como que los mensajes que se transmiten, ¿no? Vos... ¿Qué opinas de esto? O sea, la gente lo toma tal cual, lo puede criticar, están muy sesgados su posición. ¿Hay manera de entrar, de poder hacerles entender un poco que
eso,
la cosa...?
Sí. Eso es muy bueno. Hay muchos libros escritos sobre comunicación política y estrategia de campaña. Durán Barba ha escrito muchos de ellos.
Sí.
La opinión pública está cada vez más radicalizada. La gente es más difícil de persuadir, pero a partir... Pero digamos, la palabra, el discurso, la importancia del discurso de un político nunca deja de ser importante. Porque la forma, a pesar de que tenemos redes sociales, medios, etcétera, la forma en que uno persuade y llega es a través de la palabra. Después sí, los discursos han pensado estratégicamente. ¿Qué quiero yo de atributo de mi candidato, de mi funcionario de turno, levantar? ¿Y cuál quiero, porque es el atributo más débil, opacar o no destacarlo tanto? Y de mi oponente lo mismo. Entonces... hay estrategias discursivas, hay discursos sociales todo el tiempo, en población y comunicación se estudia siempre. Ahora, yendo a tu pregunta de cuánto más fácil es ahora persuadir a la opinión pública, es muy difícil, porque por lo general uno ya tiene la opinión tomada. Se ve esto, y vos que sos psicólogo lo va a ver mejor, en el consumo de medios. Uno no consume, o somos muy pocos los que consumimos el medio opositor, por ponerle un título. Exacto. Lindo. O sea, alguien mira C5N, mira TN, vota en consecuencia, opina en consecuencia. Lo más lógico, paradójico para la psicología conductual es, la gente habla igual que hablan los periodistas de esos medios, y habla con los títulos que titulan esos medios. Es paradójico, totalmente. Ahora, al momento de votar, puede votar en sintonía con eso, no quiere decir que sea literal o que sea lineal esa conducta, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, hay una porción que todavía es persuadible. Ahora, lo paradójico es, el voto se decide una semana antes, dos días antes, ir al cuarto oscuro, ¿no? Y ahí están las fluctuaciones que nos llevan el año pasado, ¿no? Al movimiento electoral distinto.
Exacto. Vos dijiste que lo más importante es la palabra, ¿no? Pero también creo que la manera en que se dicen y se comunican esas palabras, el tono, la forma, ¿no? El estilo, porque hay algunos políticos que hablan de una manera que directamente te causa que quieras sacarlo, cambiar de canal. Pero de todo esto vamos a hablar ahora, luego del corte. Dale, ya volvemos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next.
¿Qué es ser analista de discurso, media training y role playing? Eso yo quiero saber.
Bueno,
¿qué sería?
Un poco lo que hacemos cuando trabajamos con, o se trabaja en comunicación política, que en realidad eso también va para empresas, para distintos ámbitos, incluso el ámbito académico, que es lo que me toca a mí. Cuando uno analiza discursos, analiza la estrategia o la aplicación de una estrategia discursiva previamente planificada. sea, esto yo te decía, hay discursos todo el tiempo en pugna, son discursos sociales. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros los asemejamos, eso se ve en semiótica, que me toca darlo también en la facultad. Pero cuando uno empieza en el mundo político, dice, bueno, el discurso político sí o sí tiene un adversario, o sea, hay un destinatario que está en contra. Y tengo un paranestinatario, que es un destinatario que está... ¿cómo es? De mi lado, y un prodestinatario y un paradestinatario, que el indeciso en elecciones, digamos, el que yo tengo que convencer. Bueno, entonces yo pienso en las estrategias para cada uno de los públicos, por determinados momentos coyunturales que estoy atravesando la campaña o el gobierno, por eso comunicación de campaña, comunicación de gobierno, comunicación de crisis. Y después el analista lo que hace es empezar a analizar a ver si esa respuesta en los medios, si esa respuesta en la conferencia de prensa, si ese discurso que se dijo en algún acto o en alguna conferencia fue efectivamente efectivo, porque yo puedo contestar o tener una estrategia planificada, pero el hombre que está al aire puede o no seguirla, por nervios, por enojo, por lo que sea. A lo mejor juegan mucho ahí. El media training lo que hace, y el role playing, es simular justamente esas acciones en las cuales, a partir de un análisis, dicen, bueno, el candidato tal tiene que seguir la estrategia A, B y C, pero en realidad está diciendo totalmente otra cosa. Entonces uno, bueno, dice, lo incomoda con las preguntas, lo ataca por acá, lo ataca por allá, le repregunta bastante, que en el periodismo...
Eso se vio también, ¿no?, en los debates.
Eso se ve en los debates también, claro. Claro. Ahí está el roleplay de decir, bueno, tengo un sparring. El debate, ¿cómo se hace? Tengo un candidato, tengo un sparring. O sea, el sparring es muy difícil hacerlo, porque yo tengo que simular al candidato que va a estar en el debate con el mío, ¿no?
Claro.
O sea, si yo soy... Milei, Cristian puede ser Massa y vos puedes ser Miriam Breckman, por decir. Pero tenés que actuar como igual, porque si no, no me va a servir.
Para me va a costar.
Claro.
No, no voy a poder. Eso te iba a decir. Si uno, por ejemplo, vos, si te contrata a alguien,
sí,
¿no? Y bueno, y estás en las antípodas, digamos. Sí. ¿Podés?
Sí, claro.
Correrte de...
Sí, bueno, uno siempre tiene sus pluritos, ¿no? A veces, sobre todo por cómo se hace trabajo. Lo importante es poder trabajar. Uno puede pensar blanco y el otro negro, pero si no se puede entender o no puede congeniar en la parte operativa práctica, estamos al horno. Mm. Eso pasa incluso hasta en los diarios o en las revistas. Me pasó cuando yo hacía periodismo todavía, sigo haciéndolo cada tanto, pero en la línea editorial. Uno puede estar a favor o en contra de la línea editorial del medio. Tiene que saber sintonizarla y jugar con eso. Yo puedo hacer lo mismo con la cuestión política y decirte, bueno, no coincido nada con Cristian, pero es muy buen candidato, tiene chance de ganar, no solo me contrató y me paga, que eso es importante en Argentina y por hoy, en una Argentina donde uno tiene un trabajo en blanco y sigue siendo pobre, es importante que te paguen.
Muy entonces, importante.
Entonces, bueno, no lo voy a, yo no lo votaría, de hecho me pasó a trabajar con candidatos que no voté, pero sí cumplíamos las demandas de lo que tenía, porque teníamos una estrategia clara, una forma de actuar en consecuencia, y uno dice, bueno, deja de lado la cuestión personal, porque no es una cuestión personal, es una cuestión profesional, que es distinta.
¿A los políticos les gusta que les hagan notas? ¿Les gusta estar en medios? ¿Qué percibís?
Depende de cada político. A mí me ha pasado que hay políticos que llegan tarde a las notas porque tienen fobia.
Claro.
Hay políticos que les gusta ir porque les encanta estar con la gente. No les gusta que les pregunten cosas difíciles o cosas incómodas.
¿Te dicen no me preguntes tal o cual cosa?
Sí, mucho la pautan, les encanta pautar esas cosas. Sobre todo cuando no son trigo limpio, ¿no? Mm. Entonces, o en campaña. Al político lo incomoda mucho el periodista que le repregunta mucho en campaña. Y bueno, no es para menos, ¿no? Obviamente. O sea, estamos en una elección, tengo que ganar. Me pasaría lo mismo a mí en algún otro motivo, en alguna otra situación. Digo, ¿no? Le pasa a todos, claro. O sea, es lógico que pase eso también. Pero bueno, son cuestiones de la política y de los medios. Cada uno tiene su forma de actuar, su manual, son las reglas del juego. Algunos periodistas ceden, otros no.
Y decime, Cristian, ¿cómo es que te seguimos en las redes?
A mí me puedes seguir en Instagram. Twitter no estoy usando mucho últimamente, pero puedes seguir en Instagram, Ricomaño Cristian. O en LinkedIn. LinkedIn lo uso muchísimo, Cristian Ricomaño. Ahí me pueden contactar también. Estamos reflotando justo con una amiga, una consultora que tenemos para empezar este año, porque este año una de las cosas que se está viendo es hay muchas empresas adoptando estas metodologías que vos mencionabas antes. Hay muchas empresas que te piden discurso para eventos, lo que sea, o media training, porque la empresa va a contar su comunicación de crisis o hacer una cuestión de marca y no sabe cómo actuar. No todos los que... Nosotros porque venimos a los medios. Ahora, no todas las personas tienen la facilidad de hablar ante un micrófono. Entonces tienen que practicarla para poder hacerlo bien y para poder llegar a más gente.
¿Y ustedes los entrenan para eso?
El media training lo que hace es eso, simular una situación de medios en la cual hay un entrevistado que tiene tiene objetivos, siempre hay que ir a las notas con los objetivos bien planificados, digamos, qué quiero comunicar, cómo y cuándo. Y decir, bueno, si yo soy una empresa, tengo que hacer conocer mi empresa y conseguir clientes. Son los títulos que yo tengo que dejar. Se planean los títulos en consecuencia. Se entrena, se elige el programa en consecuencia. Yo no voy a ir a un programa político como a Dos Voces a una empresa que quiere crecer porque hace fintech, por ejemplo. Iría a un medio especializado, por ejemplo, decir algo para hacer mi lanzamiento. Entonces, bueno, se entrenan.
Me gusta eso que haces, porque también sirve para todo tipo de profesionales.
Claro.
¿No es así?
Claro.
No solo para los políticos, para alguien que es profesional y se quiere, claro, promocionar.
Que esté en los medios también.
Y que quiere estar, sí, claro.
Eso es lo más divertido. Con el político ya uno ya lo conoce, entonces ya sabe lo que va a pasar, vicios, lo que va a decir, claro, etcétera. Con el empresario, con la pibe que quiere salir, bueno, uno dice, tengo que estudiar el tema nuevo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de diálogos y circunstancias que las empresas te cambian. El mundo privado tiene esa magia, ¿no?
Claro.
Ahí pasa lo mismo con las universidades también. E incluso hasta el media training o el role playing te serviría para un oral en la facultad. No todos lo planean así estratégicamente.
Y ahora, ¿no?, los finales son todos orales, ¿viste?
Son todos orales, cosa que a mí me encanta, no solo porque me gusta la oralidad, sino que además yo compruebo mejor si el alumno estudió o no. Y el oral, el examen tiene que ser planificado, no todos lo piensan así estratégicamente, pero el oral tiene que ser planificado estratégicamente. Y el oral se aprueba, muy fácil, se aprueba prestando atención en clase. Y leyendo
y estudiando. Hacemos un breve corte antes de cerrar el programa y ya volvemos, dale.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like.
Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Porque todo es cultura y porque somos radio, claro, Radio Cultura. Le quiero agradecer y les queremos agradecer muy especialmente a Debra.
Gracias.
Me encantó que vengas.
Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Al contrario, ¿cómo se llama el museo entonces, de las actividades donde vos estás ahí trabajando y todos podemos participar?
Es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, MACBA.
MACBA, buenísimo. También le vamos a agradecer a Cristian. Cristian, entonces todos los profesionales que queremos capacitarnos y entrenarnos, te vamos a informar. Bueno,
escriben por LinkedIn sin problema.
A consultar.
No, por favor, gracias a ustedes.
¿Cómo
por
es el nombre apellido para ubicarlo en LinkedIn?
Cristian Javier Ricomagno.
Perfecto.
Bueno, Cristian Javier Ricomagno. Y Cristian Magnífico. Magnífico. También le quiero agradecer mucho a Estela Maris Quesada, que interesantísimo las constelaciones familiares. Agustín Romero, operador técnico acá de Radio Cultura. ¿Vieron lo que es?
Fantástico.
Es un genio.
Siempre el mejor musicalizador.
Sí, siempre haciendo magia.
Sí, bueno, y a todos ustedes que todos los sábados nos siguen y también en la semana pueden ver el programa ahora ya por YouTube. Y claro, porque vamos a disfrutar del fin de, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.